En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, feliz Pascua a todos. Soy Saray Acosta. Lo dijo el Papa Francisco el pasado domingo en su mensaje Urbi et Orbi. Necesitamos al crucificado resucitado para creer en la victoria del amor, para esperar en la reconciliación. Hoy más que nunca lo necesitamos a él para que poniéndose en medio de nosotros nos vuelva a decir: la paz esté con ustedes. Así sea.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y entramos ya de lleno en la actualidad informativa porque las diócesis andaluzas llevan caminando en sinodalidad desde octubre, un tiempo que llega a su fin en la fase diocesana y que en algunas de nuestras iglesias particulares será clausurado este fin de semana, como es el caso de Almería y de Jaén. Desde la capital del Santo Reino nos da más detalles Lola Ocaña.
Buenas tardes, Saray. Trabajo en comunión desde parroquias, movimientos, grupos cristianos que aquí en Jaén ha dado para más de 8.000 aportaciones que, unas vez ordenadas y redactadas, serán enviadas a la conferencia episcopal. Eso será en unos días. Antes, mañana, se clausura esta fase con una asamblea que se desarrollará con distintas actividades para que se conozca el trabajo final y donde se compartirán experiencias. A ritmo de batucada marcharemos hasta la catedral, donde se celebrará una eucaristía como colofón de esta asamblea. En Almería, por su parte, también están congregados en la Catedral de la Encarnación los diocesanos este sábado a las 12 para dar gracias a Dios por el trabajo en sinodalidad llevado a cabo por esta iglesia.
A través de un programa de ayuda educativa a Ucrania del Centro de Magisterio Sagrado Corazón, la Iglesia en Córdoba ha dicho: estamos a vuestra disposición. Nati Gavira.
Profesores y alumnos voluntarios atienden las necesidades lingüísticas de las familias ucranianas y les ofrecen, a través de un programa de aprendizaje básico del idioma, el seguimiento escolar y el apoyo psicológico necesario. El sacerdote Jesús Boyato es el director adjunto del Centro de Magisterio Sagrado Corazón.
Hemos querido crear, sobre todo para vosotros, un lugar pues de encuentro, de apoyo y de paz.
El obispo de Córdoba en su saludo les recordó a todos que la Iglesia está a su disposición.
Ahora te contamos que hace unos minutos el obispo de Málaga, Monseñor Jesús Catalá, ha clausurado un encuentro de empresarios de toda la provincia malagueña en Carnillamas.
Se trata del Encuentro de Empresas de la Fundación Victoria. Muy buenas tardes, Saray. Un evento anual que pretende tender puentes entre el tejido empresarial malagueño y el ámbito educativo. Entre sus objetivos, fomentar el espíritu empresarial en la formación que se imparte en los centros de la Fundación, así como que las empresas conozcan los valores que representan los colegios diocesanos. El acto fue inaugurado por el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, y como muy bien dices, acaba de ser clausurado por el señor obispo de Málaga, don Jesús Catalá.
En mediodía, El Espejo Andalucía. COPE. Estar informado.
Con la iniciación cristiana de los no bautizados como tema central, vuelve mañana al Seminario Diocesano de Huelva la Escuela de Formación para Catequistas, Héctor Sánchez.
Una sesión que contará con la participación del responsable de área de catecumenado de la Comisión de Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal, Felipe Juli Rodríguez, junto al director del Secretariado Interdiocesano de Catequesis de Cataluña y Baleares, Joan Águila, en la que ofrecerán orientaciones ante el reto del catecumenado de los no bautizados, cada vez más común en nuestras parroquias.
Este domingo se celebra la fiesta de la Virgen de la Cabeza en Jaén, pero también en muchas parroquias de la diócesis de Guadix. José Fernando Titos.
Así es, la fiesta de la Virgen de la Cabeza se celebra en la diócesis de Guadix con variedad de tradiciones. En Jerez del Marquesado se hace la romería a caballo, en Zújar se sube al cerro de Jabalcón y en Cúllar y Benamorel tienen lugar desfiles de comparsas. En otros lugares se representan los moros y cristianos y se multiplican las procesiones.
Es todo por hoy, te quedas con tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE, donde nos espera toda la información diocesana de Córdoba en esta Pascua de Resurrección que nos recuerda que estamos hechos para la alegría. Hoy nos vamos hasta la parroquia de Santa Luisa de Marillac, en el polígono Guadalquivir, donde el programa La Maleta de Luisa ha atraído la atención de una joven colombiana para construir puentes entre personas. Con ella hablamos enseguida.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
María Paula Gómez Pérez es una estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia, que ha llegado a Córdoba para hacer una práctica social en los proyectos Puerta Verde y La Maleta de Luisa, ambos desarrollados en la parroquia de Santa Luisa de Marilla. Con su proyecto, el proyecto Boleto de Viaje y La Maleta como metáfora de la vida de cualquier joven que se ha visto obligado a parar en la calle, busca ser una herramienta que le dé un destino a este equipaje. Para lograr algo como esto, es necesario construir una estrategia que permita a los jóvenes conocer su historia de vida, identificar sus potencialidades y los recursos materiales e inmateriales con los que cuenta. Vamos a conocer a esta joven que ya nos acompaña, María Paula. Buenas tardes y bienvenida.
Hola, gracias.
Bueno, lo primero, bienvenida a Córdoba y la pregunta es ¿cómo y por qué elegiste este proyecto para tus prácticas universitarias desde Colombia?
Bueno, la práctica social, si puedo hablar un poco de esto antes, es parte de mi formación como maestra en filosofía en Colombia. Es la última práctica que hago después de haber hecho muchas prácticas en contextos de educación formal, escuelas e instituciones educativas. Esta última práctica tiene que ver con enfocarnos en comunidades y trabajar la educación no formal. Nosotros, digamos que aplicando nuestros saberes para pensarlos en contexto. Y contexto significa no solo pensar a los estudiantes, que normalmente son jóvenes entre los 15 o 18 años, sino la comunidad supone que pensamos a sus familias, a sus hermanos, todo al tiempo. Uh-huh. Para mí la práctica social desde que empecé la formación era muy importante porque yo siempre he querido eso, ¿no? Que el lugar de la educación y la filosofía en esta sea transformador de la comunidad de manera más integral. Entonces, durante todos los semestres estaba pensando yo que yo lo que quería era que esta última práctica fuera un lugar central y que se separara, digamos, que mis estudios en la universidad, en las asignaturas académicas, porque la práctica podría ser 10 créditos y otros 10 créditos de otras clases. Entonces, yo simplemente iría dos veces a la semana a un lugar, hago mis prácticas y al mediodía estoy libre y voy a tener clase. No sé, pero para mí eso suena, como lo había tenido en las prácticas anteriores, como algo en donde yo voy, aporto algo y después me desconecto de eso y sigo adelante con mi vida y mi rutina. Yo la práctica social quería que ocupara por los 6 meses del semestre académico toda mi atención. Y por eso pensé que quería que fuera fuera de Bogotá. Yo estudio en la Javeriana, que queda en Bogotá, uh-huh. Y yo sabía, estando en Bogotá, iba a ser muy difícil darle un lugar central. Y no quería que se convirtiera simplemente en un asistencialismo, como voy, llevo unos recursos y me voy y me desaparezco, sino quería que ocupara toda mi atención. Entonces lo pensé fuera de Bogotá, que podría ser otras ciudades o municipios pequeños de Colombia, o en el extranjero, que yo quería el extranjero porque quería esta experiencia de lo radicalmente distinto. Contextos que yo no conociera, que no pensara como lo habitual, como, ah, sí, yo ya conozco cómo es la pobreza en Colombia y listo, voy a ir a aplicar lo que yo sé de eso. Acá es radicalmente distinto. Punto de partida, en Europa no hay la pobreza que hay en Colombia. No hay esta pobreza radical de austeridad material y de condiciones de supervivencia mínima. Aquí las hay siempre, ¿no? Uno ve que existen demasiados recursos para proveer a las familias que están desempleadas, que acaban de llegar a Europa, que son inmigrantes, proveerlas de condiciones mínimas, ¿cierto? Entonces hay alimentos, hay pisos para estas poblaciones. Entonces la primera pregunta para mí es, bueno, ¿qué significa ser pobre en Europa? Cuando llegué eso fue como, yo veo que todo el mundo tiene incluso hasta carro y viven en pisos. Y yo digo, bueno, en que yo estaba acostumbrada a ver gente muy pobre en chozas, en casas. Pero entonces aquí surge la pregunta de la pobreza como algo distinto, como tiene más que ver no solo con la ausencia de recursos materiales, sino también la ausencia de muchas otras cosas. Y creo que, y ahí respondo un poco más la pregunta, llego a La Maleta de Luisa, que es este proyecto de la parroquia de Santa Luisa de Marillac, a través de los jesuitas, que los jesuitas llevan pensando por mucho tiempo cómo trabajar aquí estas ausencias que no son solo las materiales, aunque ellos también apoyan con alimentación y demás, sino también una formación, una educación que ayude al ser humano a proveerlo con recursos, no solo materiales, sino también estos inmateriales, los saberes, los valores, los gustos estéticos incluso. Entonces, los jesuitas, al yo estudiar en una universidad jesuita en Bogotá, tenían conexión con la Universidad de Loyola aquí en Andalucía, que tiene una sede en Córdoba. A través de esta conexión que teníamos por ser dos universidades jesuitas, ellos me ayudaron a ubicarme acá en un lugar en donde yo pudiera trabajar, en, pues tuviera trabajo comunitario. Y gracias a ellos fue que tuvimos contacto con Donmi, el párroco de Santa Luisa Marillac, y Donmi tiene estos dos proyectos muy grandes. La Maleta de Luisa, que es un trabajo que, como tú lo dijiste ahorita, son algunos muchachos que o han sido extutelados de centros de menores o han dejado de tener una formación escolar. Digamos que encuentran esas maletas en la calle y lo que hace él es, vamos a tomar esas maletas y las vamos a, primero, ver qué traen ellas. Traen historias, traen vidas, y nosotros, bueno, ¿qué podemos potenciar eso para hacer, crear un proyecto de vida para ellos, en donde puedan desplegar todas esas potencialidades y capacidades? Y creo que ahí es mi lugar.
Tu lugar está en comprar ese boleto que haga que la maleta cambie de ubicación, que pase de la pobreza, de la carencia, a otro lugar, ¿no?
Sí.
¿Qué te has encontrado? Porque ya conoces a las personas que hacen posible la Maleta de Luisa, a los voluntarios, y también te has encontrado a las personas que venían de otros países y que han aterrizado aquí. ¿Cómo lo has visto?
Bueno, para mí ha sido, yo digo, enriquecedor, porque pero muchísimo. Y transformador para mí. En principio, para mí fue supremamente impactante, como con estos muchachos con los que trabajo, son dos chicos de Senegal y de Gambia, y su percepción del mundo, cómo enriquece la mía. Una de las cosas que me encuentro es que ellos no habían tenido un proceso de escolarización, uno de ellos 3 años y el otro nunca había ido a la escuela. Entonces ellos, a través de la maleta, antes de que yo llegara, ellos ya estaban teniendo formación en alfabetización. Y cuando yo llego a empezar, digamos, a trabajar un poco el español con ellos, me doy cuenta que tenemos lecturas del mundo muy distintas. No creo que se opongan, pero sí muy distintas. Por ejemplo, la percepción del tiempo. Cuando yo les pregunto, bueno, ¿tú a qué edad dejaste de estudiar? No saben decirme, 13 años o en el año 2015. Porque ellos me dicen, para mí antes los años, el tiempo, yo no percibía así, a mí eso no me importaba. Entonces, para mí esto es como una locura. ¿Cómo así que tú no piensas qué año es, qué día es, cuántos años tengo? Esta noción del tiempo, que no es de la exacta, de los 365 días, sino más bien de una percepción del cuerpo. ¿Qué tan grande era yo? ¿Cómo me veía? ¿Cómo recuerdo las cosas? ¿Qué tan lejos lo siento de ahorita? Ese es solo un ejemplo de cómo para mí es evidente que somos un mundo aún muy enriquecido. Y a pesar de la globalización y de la conexión de las redes sociales y de la posibilidad de interactuar con cualquier persona del mundo, todavía somos un mundo muy rico. Y pensar que todos somos el conocimiento occidental de la escuela, como lo tenemos en América y también creo que un poco en Europa, pues no hay mucho más que eso. Entonces vengo yo a empezar desde cero. Para ellos, que están, bueno, ya llevan casi un año y un poco más, que ya en todo este proceso de alfabetización, de aprender el español, esto es novedoso, pero para mí también es novedoso, bueno, los saberes. ¿Qué saberes? ¿Vengo yo a traer saberes? ¿Cómo soy yo la que trae algo? ¿O vamos juntos a tejer un saber común? Y no solo lo que yo tengo por decir, sino ellos también tienen muchas cosas por decir. Y yo quiero como partir de ahí, de no soy yo la que vengo a traer algo, a cambiar algo, sino que es recíproco.
Y cuando este proceso acabe de tus prácticas, de la práctica social que estás desarrollando en Puerta Verde y en la Maleta de Luisa principalmente, ¿qué fruto habrás obtenido? Es decir, ¿ese itinerario debe llevar a estos chavales a estar en un concepto del mundo distinto? Tú decías enriquecido por ambas partes, pero ¿en qué lugar deben situarse una vez hayas aplicado tus conocimientos y ellos te hayan enriquecido a ti? ¿En qué momento se verán?
La pregunta es como, ¿cuál será el producto final?
Exactamente.
Ok. La idea del boleto de viaje es que es un complemento para lo que ya existe la Maleta de Luisa, que es lo que explico ahorita que recogemos esa maleta. El boleto de viaje es que juntos construimos un proyecto de vida, de la vida de estos muchachos. Porque la idea es que no salgan al mundo laboral simplemente a conseguir un empleo para sobrevivir, sino que se pueda construir unos objetivos, unas metas, lo deseable, en virtud de unas de historias de vida que en muchos casos están llenos de mucho dolor y de mucho sufrimiento, no en todos, pero en algunos de ellos sí, que podamos reconocer esas historias, que mi historia de vida, cómo llegué yo a España, qué me enseña de mí, el pasado, antes de empezar ese recorrido, todo eso, qué me ha enseñado de mí. Después reconocemos unas potencialidades, unas capacidades, pero también dificultades. Soy una persona atenta, muy fuerte, muy adaptable y se me dificulta mi memoria. No tengo una memoria muy, muy clara o algo así. Entonces reconocemos esas cosas en virtud de esa historia que hemos rememorado para después poner unos objetivos que sean, para mí es muy importante, que sean auténticos, que partan de quiénes son ellos, pero también que sean sostenibles. Y eso significa que tenemos que ver qué recursos tenemos, materiales e inmateriales. Porque llegar a decir que vamos a ser médicos ahorita, cuando ellos están aprendiendo a leer y a escribir a los 19, 20 años, podría ser, por supuesto. Pero entonces una formación más de 6 años, entonces 6 años estudiando para esto. Y bueno, sostenible significa que con lo que tenemos, las potencias actuales, ¿qué podemos hacer? Recursos de saberes y demás. Y finalmente, tener este recurso de listo. Nos hemos puesto estas metas, ¿qué ahora, qué recursos, qué cosas específicas necesitamos para lograrlo? Si te das cuenta.
Perfectamente explicado, María Paula. Estamos ya un poco al final de este espacio. Nos gustaría mantener contigo una conversación mucho más larga, pero no me gustaría que te fueras de aquí sin contarnos cómo es la juventud católica de Colombia. Tú estás en una universidad jesuita donde bueno, muchas de las personas con las que convives tienen tu mismo perfil. ¿Quiénes son? ¿Cómo se comportan los jóvenes colombianos?
Bueno, yo creo que la juventud católica colombiana está sedienta de una transformación de la iglesia en Colombia. Es una iglesia tremendamente marcada por la tradición que a veces, creo yo, puede terminar rayando con el dogmatismo. Y para muchos jóvenes está perdiendo sentido. Estamos siguiendo las tradiciones solo porque son tradiciones o las normas solo porque son normas. Creo que está sedienta de que llenemos de sentido nuevamente nuestros símbolos católicos. Y yo creo que a través de los movimientos juveniles, de los grupos juveniles, las comunidades se crean en torno también a esta necesidad, no solo de los jóvenes católicos, sino de todos los jóvenes, de poder conectar y tener vínculos verdaderos con la gente en donde pueda compartir lo que siento, lo que vivo, mis experiencias de vida. Porque aunque estamos más conectados que nunca, muchos jóvenes se sienten tremendamente solos. Y yo creo que las comunidades cristianas para los jóvenes terminan siendo, cristianas católicas, terminan siendo un lugar de encuentro, de compartir estas experiencias.
Pues muchísimas gracias por estos minutos de compañía de María Paula Gómez Pérez, que es una estudiante de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, que está en Córdoba haciéndonos llegar su valía profesional y personal como agente de una práctica social en los proyectos Puerta Verde y La Maleta de Luisa, ambos desarrollados, como saben, por la parroquia de Santa Luisa de Marillac. Muchísimas gracias y hasta otra ocasión. Noticias diocesanas con Gloria Alcaide. Programa de ayuda educativa a Ucrania del Centro de Magisterio Sagrado Corazón. Estamos a vuestra disposición.
El programa atiende a 79 personas. En el proyecto participan 20 profesores voluntarios y 26 alumnos y alumnas del centro. El proyecto se activó para atender las necesidades lingüísticas de las familias ucranianas tras el estallido de la guerra y ofrecerles, a través de un programa de aprendizaje básico del idioma español, habilidades lingüísticas que les permita integrarse en la vida social. Dirigiéndose a las familias que reciben la ayuda educativa, el director adjunto del Centro de Magisterio, Jesús Poyato, aseguró sentirse honrado y responsable de la confianza de estas familias.
Hemos querido crear sobre todo para vosotros un lugar pues de encuentro, de apoyo y de paz.
El obispo de Córdoba, Monseñor Dimitro Fernández, saludó a las familias integradas en el programa y les transmitió su agradecimiento y bienvenida, subrayando que además de las necesidades educativas, también tendréis necesidades espirituales y la Iglesia abre sus puertas a todos. Estamos a vuestra disposición, les dijo. Por su parte, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, alentó a las familias a integrarse en la ciudad y sentirlas como suyas, porque para que Córdoba crezca. El rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Villamandos, aseguró que la UCO mantiene una estrecha relación con Ucrania a través de una fundación Ucrania-España.
Visita pastoral del obispo de Córdoba a Aguilar de la Frontera.
Monseñor Dimitri Fernández mantiene hasta el domingo la visita pastoral que comenzó el miércoles. Durante esa jornada, el prelado visitó el convento de las Descalzas, el Colegio Jesús Nazareno y mantuvo un encuentro con los niños de Primera Comunión, Cáritas y las catequistas, además de la celebración de la Eucaristía en la parroquia del Soterraño. Durante el domingo está previsto una reunión con el Consejo de Asuntos Económicos y las cofradías de Aguilar de la Frontera. También presidirá la Santa Misa en la parroquia Nuestra Señora del Carmen.
La librería diocesana reabre sus puertas hoy viernes.
Este 22 de abril se reanuda el servicio en las nuevas instalaciones que a partir de ahora tiene acceso desde la calle Torrijos después de una profunda reforma que ha dado lugar a un espacio más funcional en la misma ubicación, incorporando dos salas que se encontraban en desuso. El resultado es una superficie de 100 metros cuadrados en los que se han recuperado unos lienzos de muralla, parte del antiguo Palacio Andalusí. Los libros iluminan esta estancia totalmente remodelada. Escuchamos a Miguel García, director técnico de la obra.
Se han recuperado unos lienzos de muralla, así como elementos de cimentación y una torre defensiva que formaba parte de la muralla. Bueno, esta muralla era formaba parte del antiguo palacio califal andalusí, y esto, bueno, pues hace que mientras compramos libros podamos contemplar una parte más del patrimonio de cultural, ¿no?, de nuestra ciudad.
Las nuevas instalaciones han sido bendecidas por el obispo de Córdoba.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La Pascua es una invitación a la alegría serena y a saborear la presencia de Cristo resucitado entre nosotros, un tiempo para la búsqueda de Dios, para palpar y comprobar su existencia. Esta es la mirada transparente del sacerdote Antonio Gil.
Hoy nuestra mirada transparente la dirigimos a la Iglesia Universal, que sigue celebrando y viviendo este tiempo de Pascua, tiempo de alegría y de resurrección. Uno de los personajes de este tiempo pascual es el apóstol Santo Tomás, que se resiste a creer en la resurrección de su maestro, exigiendo la prueba de comprobar y ver personalmente en sus manos la señal de los clavos, metiendo la mano en su costado. Bien podemos decir que el apóstol Tomás podría ser el patrono de los buscadores de Dios, de tantas personas como quieren palpar y comprobar la presencia de Dios y la existencia de Jesucristo en medio de nosotros. Como bien sabemos, Jesús se aparecerá de nuevo e invitará a su apóstol Tomás a que vea sus manos, a que no sea incrédulo sino fiel. De los labios del apóstol brotaron unas bellísimas palabras de amor y de fe. Señor mío y Dios mío, palabras que también nosotros ponemos en nuestros labios en el momento de la elevación de la hostia consagrada en cada Eucaristía. Sigamos saboreando la Pascua con el alma iluminada y la conciencia en paz.
Con esta invitación a saborear la Pascua nos encaminamos a la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde ya está dispuesto a contarnos la última hora del Papa Francisco nuestro amigo Pedro Nolasco. Buenas tardes, Pedro.
Muy buenas, Nati. Comienzo como siempre con el tema destacado de la semana. Dice así: con Jesús, el resucitado, ninguna noche es infinita y aún en la oscuridad más densa brilla la estrella de la mañana. Este miércoles 20 de abril, el Papa Francisco presidió la audiencia general en la Plaza de San Pedro. El Papa retomó su serie de catequesis sobre la vejez, centrándose este miércoles sobre el cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y os voy a contar que el Papa Francisco regaló un libro a todos los sacerdotes de la Misa Crismal en Roma, Testigos, no funcionarios, una guía para sacerdotes en un mundo que cambia. Es el libro del obispo de Acacio, François Xavier Bustillo, publicado por la LEP, que el Papa regaló a los sacerdotes en la Misa Crismal. Entre citas bíblicas y filosóficas, reflexiones sobre actualidad y magisterio, con un lenguaje moderno y rica anécdota. Ofrece ideas para la misión, advirtiendo contra viejos y nuevos peligros, desde el boyerismo social hasta el riesgo de transformar la parroquia en una oficina administrativa. Hasta la semana que viene, Nati.
Gracias, Pedro. Feliz fin de semana. De este modo nos despedimos. Les decimos adiós hasta la próxima semana. Reciban los saludos de Álvaro Tejero y Caridad Delgado en el control técnico de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz viernes.